Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Samuel, así que ve abriendo tu Biblia ahí en 1 Samuel, por favor. Capítulo 3. Hoy vamos a comenzar el capítulo 3. Vamos avanzando en esa historia, una historia. Me gusta mucho ver Samuel, una historia bellísima acerca de este hombre. Y vamos a ver el llamado de este hombre, cómo Dios llama y se revela la vida de ese hombre llamado Samuel. Así que, pues bueno, si estás por ahí, vamos voy a leer los primeros versículos y después de eso oramos para dar inicio a la enseñanza, ¿ok? Dice así, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: Habla, Jehová, tu siervo, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te agradecemos por esta tarde, que nos permitas reunirnos y conectarnos en ese estudio, Señor. Que podamos tener estas herramientas, Señor, una computadora, un dispositivo, el internet, para poder reunirnos de esta forma, Señor, y escuchar tu voz, Señor. Gracias porque no nos has dejado limitados en cuanto a eso, Señor. Podemos reunirnos y escuchar tu voz y entender tu voluntad en nuestras vidas. Y eso venimos en esta tarde, Señor, a buscar tu voluntad, a escuchar tu consejo, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos a través de este pasaje, que sea tu Santo Espíritu hablándonos, dirigiéndonos, Señor, transformándonos, corrigiéndonos, todo lo que tú quieras hacer en nuestras vidas, hazlo, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues así comienza la historia, ¿no? El llamado de Samuel. Muy, muy interesante, pero vamos a ir viendo. El versículo 1 es un verso muy, muy importante porque nos sitúa en el contexto, todo lo que está pasando, ¿verdad? Y dice así: el joven Samuel. Samuel es un joven, ¿no? Aquí lo menciona, un joven, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Vemos cómo este es un joven, ¿no? Recordemos que desde niño su mamá lo llevó al templo para que él sirviera a Dios, ¿verdad? Desde chiquito estaba ahí y ya es un joven, ya pasaron varios años, no sabemos exactamente qué edad tiene, ¿no? Se calcula que estaba en la adolescencia, ¿no? Entre los 12, 15 años, ¿no? Realmente era un jovencillo. Y ahí estaba Samuel, pero ¿qué estaba haciendo? Ministrando a Jehová, ¿no? Eso me encanta. La palabra ministrar sabemos qué significa, servir. Él estaba sirviendo a Dios. Y me gusta cómo dice Samuel, servía al Señor. Pero lo hacía, dice el texto, en presencia de Elí, ¿sí? No dice Samuel servía a Elí en presencia de Jehová. Es muy diferente. Es muy diferente, me gusta por qué pone ese orden. Lo que el texto está diciendo es que Samuel hacía su servicio para el Señor, ¿verdad? Como Dios nos llama a todos nosotros a servirle, ¿sí? A fin de cuentas, nuestra vida ya como creyentes debe estar enfocada y totalmente dedicada al Señor, servir a Dios. Para eso nos llama el Señor, para poder servirle. Pero lo hacía, él servía al Señor, pero ¿cómo? Sirviendo a Elí, ¿verdad? Él estaba ahí sirviendo a Elí. Y lo vamos a ver más adelante cómo lo llama, y él inmediatamente se para y va y se pone a la orden de Elí, ¿no? Que necesitaba, ¿no? Se lo había llamado. Porque él servía a Elí, pero él sabía que su corazón estaba sirviendo a Dios, ¿sí? Los creyentes principalmente servimos al Señor, como te decía, pero no debemos de olvidar que lo que hacemos, lo hacemos en presencia de los hombres. Servimos a los hombres, pero lo hacemos agradando a Dios, buscando agradar a Dios. No nos enfoquemos de eso. De repente hay mucha gente que dice: No, yo sirvo a Dios y si a alguien no le gusta cómo lo hago, pues no, pero recuerda algo, sirves a Dios, pero estás sirviendo a los demás, ¿verdad? Es la forma en que podemos servir a Dios, mostrar que realmente amamos a Dios, como dice Primera de Juan, ¿verdad? Amar a Dios es una forma de poder mostrarlo, es amando a nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto y a quien no has visto a tu hermano? No lo amas, ¿verdad? Entonces, Pues bueno, eso es lo que vemos aquí, ¿no? Él sabía que servía a Dios, pero estaba también ahí con Elí. Algo más que aprendemos aquí es que Dios llama a aquellos que están ocupados, a aquellos que están sirviendo, ¿te das cuenta? A los que están ocupados en servirle. Esta es la tercera vez que el libro menciona que Samuel ministraba a Dios. Es la tercera vez, y si lo recuerdas, en el capítulo 2 lo vimos. Déjame recordar estos dos versículos que hace mucho énfasis en la historia. Verso 11, el capítulo 2 dice: Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, ya de niño, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Verso 18: Y el joven Samuel, ya no niño, ya era un jovencillo, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. ¿Sí? Entonces, esta es la tercera vez que dice: Y el joven Samuel ministraba a Jehová. Es muy enfático, él estaba en lo suyo, sirviendo a Dios. ¿Sí? Y es eso, Dios no llama a los que están de ociosos sin nada que hacer. Porque para Dios siempre hay algo que hacer. ¿Sí? Y vemos eso, está llamando a un chico que está ocupado en qué, en la labor, está ocupado en el servicio. Ahora, también es interesante lo segundo que dice el verso 1. Dice: La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esto quiere decir que en ese tiempo casi no había una revelación de Dios. Dios no estaba hablando mucho, es lo que dice el texto. ¿Por qué? ¿Por qué sería esto? ¿Realmente Dios no quiere hablar? ¿Verdad? ¿No quiere hablarles? No es porque Dios no quisiera hablar, sino más bien porque el pueblo no escuchaba a Dios. Realmente, no estaba escuchando a Dios. Recordemos que estamos situados en el tiempo de los jueces. Todavía estamos aquí en los jueces. Donde, como vimos en el libro de los jueces, un versículo que se repetía mucho, esta frase, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Verdad? No había rey y cada uno hacía bien lo que bien le parece. Es un tiempo oscuro en Israel. Pero porque Israel decidió simplemente eso, apagar la luz, vivir en tinieblas. Dejó a un lado el consejo de Dios para seguir su propia prudencia. Esa es la situación. Y siempre que despreciemos el consejo de Dios, siempre que hagamos eso, ya sea para sí el consejo de alguien más o nuestra propia prudencia, eso, ese es el resultado. Vamos a andar en tinieblas. Vamos a andar en tinieblas. No vamos a poder ver la luz. Y necesitamos la luz de la palabra de Dios para poder ser guiados, definitivamente, más como sus hijos. Esto nos enseña que realmente escuchar a Dios, pues es un privilegio para nosotros. Así es como tenemos que verlo. Es un privilegio. Es triste que Israel no lo vio como un privilegio. Ellos se encontraban sin el consejo de Dios, en tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos decidieron desechar la palabra de Dios, la ley de Dios. Lo que Dios les había enseñado, les había hablado, simplemente decidieron echarlo a sus espaldas. Nosotros no merecíamos ni siquiera que Dios nos dijera la palabra, lo sabemos, ¿verdad? Pero Él nos habla por medio de las Escrituras, lo cual siempre debemos ver como un privilegio. El hecho de que tú y yo el día de hoy estemos reunidos, ¿no? Y oraba eso, ¿no? Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, por darnos los medios. Sobre todo podemos dar gracias, ¿por qué? Porque el Señor nos has dejado tu palabra. Ni siquiera merecíamos que tú te dirigieras a nosotros. Y el día de hoy Dios nos está hablando, ¿te das cuenta? Es un gran privilegio escuchar a Dios, ¿sí? Pero ese privilegio Israel lo perdió, ¿sí? No porque Dios dejara de hablar, sino porque ellos simplemente no hicieron caso a lo que Dios les dijo, ¿okay? Creo que podemos ver otra razón por la cual Dios no estaba hablando en ese momento, es porque Dios ya había hablado mucho. Toda la ley, todo lo que Dios les había enseñado. Dios había dejado su voluntad escrita a la nación de Israel. La ley revelaba el carácter de Dios, revelaba la santidad de Dios, la bondad de Dios, la rectitud de Dios, la justicia de Dios, y a través de esa revelación Él les mostró cómo vivir correctamente. Pero ellos no obedecieron, ellos no quisieron vivir de esa manera. Y simplemente Dios ya no tenía más que decir, ¿se dan cuenta? A veces Dios hace lo mismo con nosotros. Queremos, anhelamos saber la voluntad de Dios, la buscamos en oración, clamamos a Dios, pero Dios no contesta. ¿Por qué? Porque Él ya ha hablado. Y nosotros simplemente no hemos obedecido, no hemos hecho caso a lo que nos ha dicho. Entonces lo que necesitamos hacer en ese momento, ¿qué es? Es obedecer lo que Él ya nos habló. Regresar a eso. ¿Qué fue el último que Dios te dijo y que no obedeciste? ¿Sí? Simplemente Dios dice, pues te estoy hablando, ¿no? ¿Para qué quieres que te diga más cosas si tú no estás obedeciendo lo primero? ¿No? Creo que eso es básico para nosotros como creyentes. ¿Sí? Si te encuentras en ese estado y dices, pues sí, yo abro la Biblia, leo, oro, y yo ya no escucho la voz de Dios como antes, regresa. Fíjate dónde dejaste escuchar a Dios, porque a lo mejor ahí te hizo falta responder a esa voz. Muy bien, este primer versículo entonces es importante porque nos da mucha información sobre lo que está sucediendo, lo que está pasando en Israel en ese momento. Vemos cómo Dios no ha hablado, ¿verdad? Pero hay un joven que está ministrando a Dios, ¿sí? Un joven que va a ser llamado por Dios, el joven llamado Samuel, que le servirá con fidelidad, al cual Dios está a punto de hablarle. Fíjate lo que ocurre en el verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Aquí aparece otro personaje nuevo, bueno, no nuevo, ya lo conocemos, pero aquí en el capítulo, que es Elí, el sacerdote, ¿recuerdas? Ya hemos visto al sacerdote Elí. Él ministraba el sacerdocio junto con sus dos hijos, Ovni y Finés. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante voy a hablar de esto. ¿Okay? Es este hombre, es Elí, un sacerdote. ¿Okay? Es interesante que el texto no diga que Elí estaba perdiendo la vista. Que nos diga, perdón, que estaba perdiendo la vista. Es lo que dice ahí, lo que significa esto. Que estaba acostado a su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. No es que estaba durmiendo, sino realmente lo que está diciendo es que este hombre ya estaba perdiendo la vista. ¿Sí? Significa que ya probablemente era un hombre ya anciano, ¿sí? Estaba perdiendo la vista. Pero así como estaba perdiendo la vista físicamente, él también perdió la vista espiritualmente. Qué triste. Vemos a este Elí en un principio, en el capítulo 1, con la mujer Ana, que es la mamá de Samuel, ¿recuerdas? Él ministrando en el templo, en el tabernáculo. Pero empezamos a ver la historia y vemos a sus hijos cometiendo pecados delante de Dios, ahí en la nación, y vemos que este hombre se empezó a apagar espiritualmente, empezó a perder la vista espiritual, dejó de ver con la luz de Dios, ¿verdad? Él era el sacerdote, él era el principal que tenía que escuchar la voz de Dios, pero ya no escuchaba la voz de Dios. O sea, esa ceguera física, realmente también creo que el versículo está ilustrando la ceguera espiritual que había dentro de él, ¿sí? Ahora, una cosa interesante, él estaba perdiendo la vista, pero no el oído. No el oído, significa que él todavía podía escuchar a Dios, ¿sí? Pero en su corazón probablemente él ya había desechado la voz de Dios. Él aún podía escuchar la voz de Dios, pero no le hizo caso. Ahora también nos dice que, algo interesante, verso 3, que Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios. Esto es el tabernáculo, realmente no hay un templo construido. Esto va a ser más adelante con Salomón, es el que construye el templo. Faltan muchos años para que eso suceda. Pero es el tabernáculo. Y es interesante que dice que Samuel estaba durmiendo en el templo, en el tabernáculo. Y yo imagino eso. O sea, el tabernáculo, solamente había dos habitaciones dentro del tabernáculo, ¿verdad? Divididas por un velo. El lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, Samuel estaba durmiendo en uno de esos dos lugares. Y yo quiero pensar, no exactamente dónde, pero debe haber sido en el lugar santo. El lugar santísimo no creo que haya dormido ahí, ¿verdad? Entonces él estaba durmiendo en el lugar santo. ¿Por qué? Porque menciona que era donde estaba el arca de Dios, ¿no? Y la lámpara, ¿sí? Que sería el candelero de oro. Esto es muy extraño porque la ley nunca dice que una persona debe dormir dentro del tabernáculo y menos en el lugar santo, ¿okay? Pero ahí estaba durmiendo Samuel. Ahora, respecto a la lámpara, dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La ley decía que el fuego de esta lámpara debía mantenerse encendido toda la noche hasta el amanecer. Es lo que decía la ley en Éxodo 27. Esto quiere decir que Dios le habló a Samuel poco antes de que amaneciera, ¿sí? Los sacerdotes eran los encargados de encender esa lámpara y que toda la noche estuviera alumbrando. Hasta el amanecer tenía que apagarse. Entonces, cuando dice esto, simplemente significa que Dios le habló a Samuel poco antes de que amaneciera. Ahora, estos versículos nos muestran también la situación decadente del sacerdocio en Israel. Un sacerdote que espiritualmente ya no veía, como vemos. Un chico que dormía en el lugar santo, ¿no? Sin ningún tipo de, no sé, respeto, ¿no? Creo que la imagen de la lámpara tiene algo que decir. La lámpara de Dios está a punto de apagarse, ¿sí? Aún como lo dice el verso 1, la palabra de Dios escaseaba. Pero antes que eso suceda, Dios va a despertar a este joven, a Samuel. Dios lo va a despertar para hablarle, para encender su palabra. La lámpara de Dios estaba a punto de apagarse en el tabernáculo, estaba a punto de apagarse en la nación, pero Dios va a llamar al joven Samuel, ¿para qué? Para encender la lámpara en los corazones de su pueblo, porque va a levantar a este joven como un profeta. Ahorita al final vamos a hablar más de eso, pero eso es lo que está sucediendo. Me encanta eso porque a pesar de nuestra, y estoy hablando como un pueblo, como pueblo de Dios, aún como iglesia podemos creer en eso, a pesar de nuestra infidelidad y nuestra indiferencia, Dios seguirá hablando al hombre, ¿sí? Pero Dios quiere que tú y yo participemos, que estemos activos en obediencia y por medio de la fe. Es lo que Dios hace aquí, está llamando a un hombre, está llamando a Samuel. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, simplemente, ¿verdad? Como te decía, Samuel era un jovencito en ese momento. Es el historiador Josefo quien dice que Samuel tenía 12 años cuando Dios se le reveló aquí en el capítulo 3. Y es impresionante considerar la vida de Samuel. Déjame recordarte lo que él vivió, ¿no? Más bien su mamá vivió. Ver todo lo que Dios hizo para que llegara este momento tan especial en la vida de este joven. Creo que debemos de recordar a su madre Ana, una mujer que, si tú recuerdas, era estéril, no podía tener hijos. Vimos eso en el capítulo 1, toda la aflicción de esta mujer. Tenía una rival que era su otra esposa, ¿no? Que se burlaba de ella. Obviamente, Ana, una mujer quebrantada, una mujer afligida por Dios, ¿sí? Interesante, ¿no? O sea, Dios la había hecho estéril, ¿sí? Pero ella no estaba amargada, estaba afligida por Dios. Pero en esa aflicción, esta mujer rogó a Dios por un hijo, ¿verdad? Haciéndole la promesa de dedicarlo al Señor. Y así sucedió. Dios le dio un hijo y ella cumplió su promesa. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con Samuel. Y por eso trató así con su madre, ¿sí? De otro modo, ella no hubiera dedicado a su hijo de la manera que lo hizo. ¿Te imaginas eso? ¿Sí? Quizás si esta mujer no hubiera sido estéril y hubiera tenido un hijo, nunca lo hubiera dedicado a Dios. Entonces, esa aflicción, su esterilidad, su vergüenza, la llevó a clamar a Dios y la llevó a hacerle una promesa a Dios y a cumplir esa promesa. Y esa promesa llevó a formar el corazón de un joven como este que vemos aquí. Un joven muy diferente a los sacerdotes que estaban en ese momento. ¿Se dan cuenta? Desde niño fue instruido. Ella desde niño, lo vimos en el capítulo 1, se enfocó en criar a su hijo. Ni siquiera fue al siguiente año al sacrificio, ¿no? Al templo. Dijo, yo me quedo porque hice esta promesa y voy a encargar de criar a mi hijo para que cuando lo lleve, él pueda ministrar con un corazón sencillo delante de Dios. Y eso es lo que vemos. ¿Te das cuenta lo que Dios usó en la aflicción de esta mujer? Entonces la vida de Samuel fue el fruto de la aflicción de su madre. Qué fuerte, ¿no? Pero así es. Dios traería nuevamente su palabra a Israel por medio de Samuel, el fruto de la aflicción de Ana. ¿Se dan cuenta de eso? En verdad creo que no tenemos idea de lo que Dios puede hacer a través de la aflicción. Es algo que Dios usa, ¿sí? Quizás no podemos entender por qué Dios está afligiéndome el día de hoy de esta forma, pero sí podemos confiar. Podemos confiar que Él está haciendo algo, como lo hizo con Ana. Cuando Dios aflige, cuando Él es el que está afligiendo, no tu pecado, no, o sea, en ella no había pecado. Fue una aflicción que Dios permitió en su vida. Cuando Dios trae aflicción a tu vida y quiere quebrantarte, créemelo, siempre va a dar un fruto para su gloria. Siempre va a haber fruto, no dudes de eso. Y aquí es un ejemplo de eso. Este joven está sirviendo al Señor. Dios lo va a llamar, va a despertar a este joven porque quiere despertar a su nación a través de él. Y es por todo lo que comenzó a hacer desde antes de que él naciera, ¿verdad? Con su madre. Muy bien. Regresando al texto, pues vemos la respuesta de Samuel y se puede entender que Dios le habló audiblemente, ¿no? Esto también es interesante. No fue una voz interna, fue una voz que él escuchó. ¿Por qué? Porque se despertó y pensaba que era Elí quien le estaba hablando, ¿no? Es una voz audible. Ahora, en este pasaje vemos a Dios revelándose en visión, ¿no? Porque dice que no hay visión con frecuencia en el verso 1, y con voz audible aquí en el verso, en el verso 3, perdón, en el verso 4. La pregunta de muchos aquí sería, ¿no? Quizás se lo estás preguntando. ¿Dios sigue revelándose al hombre en visiones y con voz audible? Pues claro que lo puede hacer. Él es Dios y nosotros no tenemos por qué limitarlo en sus actos y que él haga su voluntad como él quiera, ¿verdad? Él hizo hablar hasta una burra, ya lo vimos. Y Jesús dice que podría hacer clamar a las piedras, ¿verdad? Entonces, Dios puede hacerlo, claro que lo puede hacer. Dios puede revelarse al hombre en visión y con voz audible como lo hizo en el Antiguo Testamento. Pero, importante, pero, Dios el día de hoy ha provisto de una mejor, un mejor medio para revelarse al hombre, que es su palabra escrita. Su palabra escrita. El día de hoy Dios va a hablar primeramente por su palabra. Nos va a hablar primeramente por su palabra. Recordando este versículo y esta, esta parte de la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, lo puedes leer en casa. Él viene hablando de la revelación que él vio con sus propios ojos en el monte, ¿no? Que es la transfiguración. Recuerda esa historia, ¿no? De cuando él estaba pues también con Jesús y se manifestó Jesús y estaba ahí Elías, ¿no? Y vemos esto, como él, hablando de esto, dice, o sea, habla de las manifestaciones y revelaciones que tuvo, pero nos lleva a este punto, verso 19 del capítulo 1 de 2 de Pedro. Tenemos también la palabra profética, tenemos también, es lo que dice, ahora tenemos esto también, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. El mismo apóstol Pedro nos dice, hacen bien en esto, estar atentos a ella. ¿Cómo? Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Imagínense, un lugar oscuro, donde no se ve nada. ¿Sí? ¿Cómo vas a caminar? Necesitas luz. Te caería bien una antorcha, ¿verdad? Y estarías pegadito a la antorcha, así dice. ¿Sí? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética? La Biblia. Toda la escritura inspirada por Dios. Y es útil, ¿se dan cuenta? Entonces, como creyentes no debemos estar esperando una visión de Dios o escuchar la voz audible de Dios. ¿Por qué? Porque no, Él nos ha dejado ya su palabra escrita. ¿Se dan cuenta de eso? En el Antiguo Testamento Dios usó las visiones, usó voz audible para llamar a los hombres. También en el Nuevo Testamento aparece algunas veces. ¿Por qué? Porque aún no estaba escrita su palabra, no estaba cerrado el canon bíblico. Pero ahora ya está escrita y está al alcance de todos. No es necesario las visiones y su voz audible, ¿se dan cuenta de eso? Si el día de hoy Dios llama a una persona por medio de una visión o su voz audible, pues solo muestra que esa persona no está haciendo caso a la palabra profética más segura, ¿verdad? Está echando, menospreciando realmente la palabra de Dios. Y si es el caso de un creyente, pues déjame decirlo así, debería de darle vergüenza que Dios tenga que hablarle de esas maneras. ¿Por qué? Porque solo está evidenciando que no está leyendo y meditando su palabra, ¿no? La palabra escrita que es la Biblia, como debe de hacerlo. Sí, por eso Pedro dice, deben de estar atentos a ella. El día de hoy las visiones y las voces son peligrosas. ¿Sabes por qué? Porque Satanás ha aprendido a imitarlas. ¿Sí? Él se disfraza como ángel de luz, dice 2 de Corintios. ¿Tú crees que no puede imitar estas cosas? Claro que sí. Y ha engañado a mucha gente así. Es por eso que Pedro lo dijo de esta manera. Él llama a las escrituras, la palabra profética, ¿te diste cuenta? Más segura. La manera más segura en que Dios puede llamarte es por medio de su palabra escrita, que es la Biblia. ¿Okay? Continuando con la historia, vamos a ver qué es lo que responde Samuel cuando Dios lo llama. Verso 5. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Dios vemos cómo llama a Samuel, pero Samuel piensa que es Elí, ¿verdad? Piensa que es Elí quien lo está llamando. Samuel ha sido, lo que vemos aquí es un chico fiel, ¿verdad? Sirviendo bajo la autoridad de Elí, y así lo vemos. Escucha la voz de Dios, escucha la voz del Señor en la madrugada, ¿y qué hace? Se levanta para atender ¿a quién? A Elí, ¿verdad? Y lo hace no una vez, no dos veces, sino tres veces hace esto. Entonces es un chico bastante fiel, ¿verdad? Ministraba al Señor realmente, servía a Dios, y es lo que Dios estaba viendo, ¿verdad? El corazón de este joven. Me gusta ver esto. Samuel, durante los primeros años de su vida, ha estado, como vimos, ministrando al Señor. pero dice el verso 7 que no reconoce la voz de Dios. ¿Sí? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová que le había sido revelada. Qué interesante, no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová que le había sido revelada. No hay otra forma de poder conocer a Dios si no es por medio de su palabra revelada. ¿Verdad? Nadie puede conocer a Dios si no es por medio de su palabra revelada. Ese es el orden como vemos aquí. Pero vemos eso. Samuel ya servía a Dios, sí, pero aún no conocía a Dios. Y Dios ahora se va a revelar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que cualquier persona que no conozca a Dios puede servir a Dios? No, creo que es bien importante que las personas estén sirviendo, y sobre todo en la iglesia, ¿no? Me refiero a eso, como él lo estaba haciendo ahí con Elí. Creo que tienen que ser creyentes, definitivamente, personas que hayan tenido ya una revelación primeramente de su pecado y de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Creyentes por la fe en Jesús, definitivamente. No es el caso de Samuel. ¿Por qué? Pues porque él está sirviendo, porque ha sido instruido desde chiquillo, pero él no ha conocido realmente a Dios. Dios se va a empezar a revelar en este momento. Ahora, me gusta ver que Dios es insistente, ¿verdad? Porque lo llama una vez, Samuel va y busca a Elí, y dice, no te he llamado, ve y acuéstate. Se acuesta, y Dios vuelve a llamarlo, ¿verdad? Y así tres veces. O sea, Dios pudo haberlo hecho una vez, y este niño ni me hace caso, ¿no? O no sé, o sea, creo que también Dios pudo haber estado viendo toda la acción y haberse reído, ¿no? Decir, ¿qué onda con Samuel, no? O sea, le estoy llamando y va a buscar a Elí, ¿no? O sea, eso es fidelidad. Pero bueno, creo que también que Dios no solamente estaba llamando a Samuel, creo que también estaba llamando a Elí de alguna manera. Porque Samuel pudo haber estado levantándose y yendo a Elí todas las veces que Dios le hubiera siguiendo hablando. Era necesario que Elí le mostrara cómo responder a la voz de Dios. O sea, por eso decía que también Dios estaba llamando a Elí, le estaba diciendo, hey, estoy llamando a Samuel. Y pienso en lo que pudo haber pasado por la mente de Elí en ese momento, al darse cuenta que Dios estaba llamando al joven Samuel. ¿Qué estaría preguntándose? A ver, ¿por qué Dios está llamando a este niño? ¿No? O sea, hace tiempo que Dios no me habla y ahora le habla a este chico. ¿Vendrá a reemplazarme? Él sabía cómo estaban andando sus hijos. ¿Va a reemplazarme? Seguramente su mente se llenó de muchas preguntas, pero me gusta lo que hace Elí. Le enseña a Samuel a responder a la voz de Dios. Le dice claramente eso, ¿no? Ve y acuéstate, verso 9, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Creo que aquí hay algo que aprender de Elí. Como adultos necesitamos enseñar a los jóvenes a responder a la voz de Dios. Necesitamos que los jóvenes puedan responder a la voz de Dios. Dios sigue hablando al hombre. Y Dios no solamente le habla a personas maduras, físicamente hablando, ¿no? Personas de 30 años para arriba, no, Dios habla a jóvenes, a niños. Y creo que es nuestra responsabilidad, así como lo fue de Elí, si nosotros ya hemos escuchado la voz de Dios, enseñarle a los jóvenes, a nuestros hijos, a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la manera en que ellos pueden escuchar a Dios? ¿Sí? Obviamente, el día de hoy, por medio de su palabra, con un corazón sincero. Vamos a ver algunas de las ahorita vamos a ver principios para poder escuchar a Dios, para poder escucharlo claramente, ¿no? Que vemos aquí en el llamado de Samuel. Pero creo que es importante eso, ¿verdad? No pienses que, no digas, bueno, ya mis hijos van a conocer a Dios ya más grandes, ¿no? O sea, ya que crezcan más, ya van a escuchar a Dios. No, desde ahorita, enséñales a leer la Biblia, enséñales a estudiar, a meditar, a pensar en ella, a orar, enséñales eso. Tú no sabes que en qué momento Dios va a hablar, sus corazones van a decir, wow, Dios me ha hablado. Enséñales. Eso fue lo que Él hizo. ¿Cuántos jóvenes están siendo llamados por Dios y no lo saben ni siquiera? Nosotros debemos enseñarles cómo responder a su llamado. Muchas veces simplemente predicando el Evangelio. Dios te está llamando, arrepiéntete, cree en el Evangelio, sé salvo. Es un llamado de Dios. Vamos a ver qué sucede. Verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Esta ya es la cuarta vez, ¿verdad? Llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Qué interesante, aquí ya le dice dos veces Samuel, ¿no? Como ya Samuel, ¿no? Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dios llama a Samuel 3 veces, pero fue hasta la cuarta, hasta que Samuel dijo y respondió como Elí le enseñó, habla porque tu siervo oye. Fue hasta esa vez que Dios se reveló a Samuel, ¿verdad? Verso 10. Eso es interesante. Esto nos muestra algo. Si queremos escuchar a Dios, debemos de estar dispuestos. Si queremos que Dios nos revele su voluntad, primeramente debemos de entregarle nuestra voluntad a Él. ¿Sí? Es lo que dice Samuel, habla, ¿no? Que dice, porque tu siervo oye. O sea, ya está presentando como soy tu siervo. ¿Sí? Y eso es una entrega de tu voluntad. La palabra siervo está hablando de un esclavo. Realmente está presentando, tú eres el amo, tú dime qué le tengo que hacer. Es entregarle tu voluntad. Hay personas que piensan, dicen, yo quiero conocer la voluntad de Dios, pero primero quiero saber cuál es. A ver si me gusta. O sea, eso está mal. Piensan, si su voluntad es que me vaya de misionero, no sé, a la sierra, pues creo que no voy a ir, creo que Dios no me está hablando para allá. Pero si me dice que me vaya de misionero, no sé, a Cancún, a Los Cabos, estoy seguro que esa es su voluntad. O sea, no es así. Necesitamos tener voluntad y disposición para poder escuchar a Dios. Un corazón así, dispuesto a recibir lo que Dios quiere hablarnos y dirigirnos, ¿se dan cuenta? Esa es la clave, como vemos aquí. Eso es lo que necesitaba Samuel. Porque la revelación de Dios para él no era un viaje a Hawái, ¿verdad? Lo que Dios le dice a Samuel es muy fuerte. Es un mensaje de juicio realmente, ¿se dan cuenta? Qué fuerte, ¿no? Su primer revelación y es, voy a traer juicio a la casa de Elí. A veces lo que Dios tiene que decir no siempre será agradable. Dios también tiene que considerarlo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Dios le dice, haré una cosa en Israel, que quien lo oyere, dice, le retiñirán ambos oídos. O sea, esto va a ser horrible. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe. O sea, Elí sabía de estas cosas. Él sabe lo que estaba pasando en su vida, ¿te das cuenta? ¿Pero qué pasó? Estaba perdiendo su vista, pero no solo física, espiritual. Ya no veía claramente. ¿Sí? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Los hijos de Elí, si recuerdan Ofni y Finés, tuvieron el gran privilegio. Un gran privilegio, como hablamos hace rato, tener la palabra de Dios es un privilegio. Para ellos tuvieron un gran privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Ser sacerdotes de Dios. Un gran privilegio. No todo, cualquier israelita puede ser sacerdote. Tenían que haber nacido, si tú recuerdas, de la tribu de Leví. Tenían que ser descendientes de Aarón. ¿Sí? Será un privilegio. Pero ellos quisieron, pisotearon ese privilegio. ¿Cómo? Corrompiéndose. Se corrompieron usando el privilegio para abusar del pueblo, para saciar sus apetitos, ¿verdad? Apetitos carnales. Explotaban a los que hacían sacrificios a Dios, les robaban la carne prácticamente. Fornicaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. El sacerdote representaba a Dios delante del pueblo. Esa era la imagen que ellos estaban mostrando de Dios, ¿te das cuenta? Obviamente Dios no se quedaría con los brazos cruzados. Sin embargo, en su misericordia permitió todo este pecado esperando que Elí estorbar a sus hijos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque sus hijos nunca se arrepintieron de su pecado. No se ve eso. No se ve un arrepentimiento genuino. ¿Sí? Tú puedes decir, bueno, pasó, pero a lo mejor ahí en su corazón. ¿Sabe? Déjame citar aquí a Spurgeon, algo que él dice y que es muy cierto. Él decía esto: el arrepentimiento de un hombre debería ser tan notorio como su pecado. Tan notorio como su pecado. Y sí, si tú has experimentado el arrepentimiento sincero, lo sabes. Cuando estás arrepentido no te importa quien sepa lo que hiciste y que estás arrepentido. No te va a importar Si vas a decir, Señor, perdóname, si Dios te perdonó, lo vas a poder decir a todos, yo hice esto y esto y Dios me perdonó, me arrepentí. ¿Sí? Estos hombres nunca muestran arrepentimiento. Estos hombres vivían en adulterio, fornicaban ahí en el templo. ¿Se dan cuenta? Le robaban a aquellos que iban a sacrificar. ¿Sí? Qué triste esto. Ahora, en este caso, Dios culpa a Elí por la condición de sus hijos. ¿Sí? Ahora, Dios no está culpándolo por el pecado de sus hijos. Esa culpa la llevan ellos y la van a llevar ellos. Dios lo culpa por no haberles estorbado en su pecado. Por eso dice, y no les has estorbado, no les ha estorbado, verso 13. Dios está responsabilizando a Elí por no estorbar a sus hijos. ¿Qué ejemplo para todos nosotros, ¿no? Como padres? ¿Qué significa estorbar? Básicamente se refiere a que no hubo una corrección. No hubo disciplina de parte de Elí hacia sus hijos. Elí falló en eso. Y sus hijos simplemente acabaron corrompidos totalmente. Y corrompiendo los sacerdocios, ¿se dan cuenta? Qué importante es esto y lo que Dios nos quiere hablar a través de esto el día de hoy. Si eres padre, tienes una responsabilidad delante de Dios con tus hijos. Guiarlos por el camino del Señor. Va a haber necedad en ellos, porque son hombres, mujeres, pecadores. ¿Sí? Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de estorbar eso, de corregir, de disciplinar. Quiero ir al libro de Proverbios. Me gustaría que me acompañaras ahí a Proverbios. Vamos a estar meditando algunos pasajes, ¿no? Porque, o sea, Dios habla mucho, mucho, mucho acerca de esto en el libro de Proverbios, y creo que es bueno llegar a este punto y meditar en lo que Dios habla acerca de esto, que es la disciplina. Proverbios capítulo 3, empezando ahí, capítulo 3, fíjate lo que dice, verso 11, Proverbios 3, 11, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, ¿cómo? Como el padre al hijo a quien quiere. O sea, nos pone en la misma situación. Y claro, si conoces Hebreos, Hebreos 12, habla de esto y cita este pasaje, ¿no? Y nos anima a no desmayar y nos dice, Dios nos disciplina porque nos ama y enseña eso. Y aquí pone el ejemplo del padre. El padre al hijo que ama lo va a disciplinar, no lo va a dejar en su pecado, no lo va a dejar morir. Le va a estorbar lo que dice aquí. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sí? Realmente, una persona que deja sin disciplina a su hijo es una persona que no está amando a su hijo. La disciplina es parte del amor. Cuando no hay disciplina, realmente no hay amor. El único amor que hay en la falta de disciplina es el amor propio, pero no amor por otra persona. ¿Por qué digo esto? Porque realmente muchos padres no disciplinan. ¿Por qué? Porque, no, es que pobre de mi hijo. No, es que, ¿qué van a decir de mí? Es que no, mejor no le pego porque le voy a hacer daño. Pero realmente no le quieres pegar por lo que puede causar en ti, ¿te das cuenta? No hay amor hacia tu hijo, es amor hacia ti. O sea, siendo egoísta. Tu hijo necesita corrección y no lo quieres ver. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo el mundo va en contra de la palabra de Dios? El mundo del día de hoy, o sea, juzga esto. ¿Cómo puedes disciplinar a tu hijo? ¿Cómo puedes corregirlo? Lo vas a traumar. Los derechos de los niños y es increíble eso, pero Dios dice esto. Dios nos llama a disciplinar. Es importante. En el capítulo 2 vimos a Elí hablando con sus hijos, buscando reprenderles, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Pero qué triste, o sea, una reprensión. Ay, hijitos, ¿por qué hacen eso? No hagan esas cosas, son cosas malas. O sea, le estás hablando a dos adultos. No son niños, son fornicarios, son adúlteros. No son niños pequeños. O sea, qué ridículo, Elí. Sinceramente, los hijos de Elí ya no responderían con esa exhortación. Ya no son niños. Ya era demasiado tarde para hablar con ellos de esa manera. Ya era demasiado tarde para disciplinarlos aún. Me imagino cómo se deben de haber burlado los hijos de Elí de él. Al final de que, mira, papi, mira al viejo, no se anda queriendo regañar a esas alturas del partido, ¿no? O sea, tenemos que considerar esto. ¿Sí? Si tienes hijos ya adultos, ya grandes, que nunca estorbaste, ¿sí? Ora por ellos. Ya son adultos. Tienes que hacer eso, orar por ellos. Si aún está en tu autoridad, bajo tu autoridad, viven en tu casa, tú los mantienes, etcétera, entonces sí, ponles un estorbo. Deja de mantenerlos. ¿Sí? Córrelos de tu casa. córrelos de tu casa, dile, vete, haz tu vida, sí, aprende a vivir por ti mismo, sí, y ora por ellos. Pero si tienes niños pequeños, no pierdas la oportunidad, sí. Fíjate lo que dice Proverbios 13, te decía que vamos a estar viendo algunos versículos de ahí. Proverbios capítulo 13, verso 24, dice esto: el que detiene el castigo, te das cuenta de la disciplina, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué cosa? Aborrece. Así de sencillo. Tú estás viendo que tu hijo está torcido en algo, ¿sí? Está viviendo en pecado en alguna área, aunque sea chiquito, lo ves que está, hay algo mal en su corazón, tienes que corregirlo, si no lo haces, lo estás aborreciendo. Dice más, el que lo ama, desde temprano lo corrige. Cuando dices temprano, dice que desde la mañana me voy a levantar para estar corrigiendo a mi hijo. No, desde niño buscas eso. Desde niño vas a buscar eso, ¿sí? ¿Cómo debemos de corregir a nuestros hijos desde temprano? Proverbios 22, adelante, Proverbios 22, versículo 15. Proverbios 22, 15, fíjate lo que dice ahí. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Así es, Dios dice esto. ¿Por qué? Porque todos nacemos en pecado. La necedad está ligada a nuestro corazón. O sea, la necedad no es algo que aprendemos, es algo con lo que ya nacemos. ¿Se dan cuenta? Está ligada al corazón del muchacho. Más, dice, la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí? Y aquí nos empieza a hablar de esto, una vara, la vara de la corrección. Una forma de poder corregirlos es por medio de una vara. ¿Sí? La disciplina no es con la mano, no es con la chancla, ¿verdad? No es con la mano, la mano es importante, la disciplina es con la vara, no es con la mano. Tu mano es para abrazar a tu hijo, tu mano es para acariciarlo, para protegerlo, ¿sí? No es así, tienes que disciplinarlo con una vara, ¿sí? Claro, no vas a comprar esas varas delgaditas con las que, bueno, antiguamente te pegaban aquí en las pantorrillas, ¿no? Me acuerdo cuando me pegaban así, no mis papás, nos hacían así cuando jugaba fútbol americano, nos pegaban aquí y era muy doloroso. No, hay una vara que se vende, ¿no?, en las librerías cristianas, en la iglesia vendemos unas varitas donde le enseñas a tus hijos y los corriges con ella. Claro, no les vas a pegar brutalmente, ¿verdad? Por eso te decía que es con amor, ¿sí? Fíjate lo que dice ahora Proverbios 23:13. Ahí adelante, Proverbios 23:13 y verso 14. Dice, no rehúses corregir al muchacho. ¿Te das cuenta? No rehúses. Otra vez lo dice, no rehúses corregir al muchacho. ¿Por qué? Porque si lo castigas con vara, no morirá. Aquí tenemos un ejemplo. Los hijos de Eli. Más adelante van a morir. Van a morir. No solo físicamente, eternamente. Van a morir eternamente, ¿te das cuenta? Dice, si lo corriges desde niño, no morirá. Dice el verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Te das cuenta? Está hablando de morir eternamente. Librará su alma del Seol. Todos merecemos la muerte. Es lo que está diciendo. Pero cuando tú corriges a tu hijo de niño, lo vas a librar de eso. ¿Por qué? Porque le vas a enseñar lo correcto. Y cuando Dios se revela su vida, él va a aceptar que es un pecador que necesita un Salvador, que es Jesucristo. ¿Te das cuenta de lo importante que es la corrección? Ahora, muchos padres cristianos temen esto. Dicen, no, ¿cómo? No, eso está mal. ¿Cómo corregir a mi hijo de esta forma? ¿Cómo me pides que haga esto? La Biblia lo está diciendo. La Biblia lo dice claramente. ¿Sí? No soy yo quien lo está diciendo. La Biblia Dios te lo está diciendo. Pero hay formas de hacerlo. Ahorita vamos a hablar de eso. Déjame decir otro versículo más. Proverbios 29. Proverbios 29, verso 15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Te das cuenta? Todos queremos que nuestros hijos sean sabios, ¿verdad? ¿Y el principio de la sabiduría cuál es? El temor a Jehová. ¿Te das cuenta lo importante que es esto? La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido, aquel que no se corrige, ¿qué hace? Avergonzar a su madre. Y quizás dices, uy, eso es lo que me está pasando el día de hoy. Si avanzas a tiempo, hazlo, corrígelo. Corrígelo. En otras palabras, quien rechaza disciplinar a sus hijos es como alguien que desea lo peor para ellos. Busca lo peor para sus hijos. Fíjate lo que dice ahora Proverbios 19, versículo 18. Proverbios 19, 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Se dan cuenta? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dos cosas importantes. No pierdas la oportunidad. Si te doy esperanza para que puedas corregirlo, quizás tú dices, bueno, apenas estoy conociendo al Señor en ese tiempo, mi hijo ya está creciendo, pero si todavía es un niño al que puedes corregir, hazlo, no lo dudes, empieza a hacerlo. Si tienes oportunidad, hazlo. Si tienes un jovencito, un adolescente, lo puedes hacer. ¿Sí? Pero dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y es ahí donde te digo que muchos padres cristianos temen aún eso. Dicen, no, ¿cómo? O sea, no, lo vas a traumar. Espérame. La disciplina en amor busca corregir, no destruir. ¿Okay? O sea, tenemos que aprender a disciplinar. No es nada más desquitarte con tu hijo de que ya me tiene hasta acá y ¡pum! No es eso. La disciplina correcta no es con ira. Es con amor. ¿Sí? Si tú estás airado por lo que tu hijo está haciendo, en ese momento no lo disciplines. Ve con Dios. Ponte a cuentas. Pídele perdón. Humíllate. Ora por tu hijo. Pídele un corazón como el suyo. Y después ve con tu hijo. Muéstrale que lo amas, corrígelo y dile, es tu lado, hijo, porque te amo. ¿Y sabes qué? Ora con él. Que él entienda que es parte de amarlo. ¿Sí? Tengo un bebé de cuatro meses de nacido. Y lo veo y digo, wow, o sea, un día voy a tener que empezar a corregirlo. Y tengo miedo de hacerlo, sinceramente. Mi esposa ya me dijo, tú lo vas a corregir, ¿verdad? Y le digo, o sea, yo voy a ser el malo. Pero estoy jugando, no es el malo. Es enseñarle con amor. ¿Por qué? Porque Dios hace lo mismo con nosotros. Dios es el que ama disciplina. Entonces la disciplina no es con brutalidad, es con amor, no es desquitarse. Es realmente amarlos y enseñarle, hijo, hay consecuencias cuando cometemos cosas malas. ¿Se dan cuenta de eso? La disciplina en amor es firme. ¿Sí? Cosas importantes, es firme. Si no disciplinas de vez en cuando, es firme. ¿Sí? Porque eso le va a hacer un daño. ¿Okay? Es justa. Disciplina por algo justo, lo que es correcto. No solamente quieras corregir porque ay, ya me desespero. No. Por algo que realmente está haciendo injustamente. Y la disciplina en amor es consistente. ¿Sí? Consistente. Lo sigues haciendo y no lo dejas de hacer. ¿Sí? Por lo menos no hasta que, me refiero a que cada vez que veas que él necesita disciplina, ¿sí? Es firme en el sentido de que tienes que ser firme, nada de que, a ver, a la una, a las dos, a las tres, ¿no? Al cuarto para las tres, ¿no? O sea, ya te dije una cosa, la siguiente es disciplina. O sea, ¿puede haber una advertencia? Sí, puede haber una advertencia. No, si sigues haciendo esto, va a haber disciplina. Cumple la promesa, es firme, ¿verdad? Pero constante. No dejes de hacerlo. Tu hijo lo necesita, créemelo, lo va a necesitar en algún momento. Yo oro para que Dios, para que nuestro hijo sea un niño con un corazón sensible al Señor, bueno, una voluntad firme, pero una voluntad que pueda rendirse a Dios fácilmente. Pero yo sé que va a haber pecado en él, ¿no? Y oro para que Dios nos dé sabiduría a mi esposa y a mí, pero sé que yo tengo que cumplir con esto. Sí, y como padre te lo digo, sé que un día lo voy a tener que hacer. Okay. Hazlo, por el bien de tus hijos, hazlo, por favor. Muy bien, ahora, no solo se trata de pura disciplina, ¿sí? Nuestros hijos necesitan que pasemos tiempo con ellos, que vean un ejemplo de obediencia en nuestras vidas, que estemos ahí no solo cuando necesiten corrección, también cuando necesiten una oración, cuando necesiten un abrazo, cuando necesiten un beso, una felicitación. Eso es disciplinar en amor, ¿se dan cuenta? Eso es lo que Lee me dice. Y eso es lo que precisamente Lee nunca hizo. ¿Sí? El mensaje de Dios para Samuel fue este. Voy a traer juicio a la casa de Lee. ¡Qué fuerte! Dice, regresando al texto, verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Lee que la iniquidad de la casa de Lee no será expiada jamás. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¡Qué fuerte! ¿Qué está diciendo? Su iniquidad, su pecado, no podrá ser expiado. No habrá salvación para ellos, es lo que está diciendo. Por muchos sacrificios y ofrendas que hagan, ya no. no han podido salvarse. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y podemos decir, wow, ¿por qué Dios hace eso? Porque es un Dios justo. ¿Sí? ¿Y dónde está la misericordia y la gracia? Ya fue, ya pasó ese tiempo para ellos. Dios tuvo mucha misericordia y mucha gracia. ¿Sabes qué hicieron ellos con eso? ¿Sabes qué hicieron ellos con eso? Abusaron. Pecaron contra Dios. Fornicaron, ¿te das cuenta? Dejando el nombre de Dios delante de todo el pueblo en ridículo. Eso fue lo que hicieron con la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a ver la parte final. Bueno, tenemos faltan dos partes más. Verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Qué fuerte, ¿no? Dice que Samuel estuvo acostado hasta la mañana, ¿no? Después de escuchar el mensaje de Dios, seguramente Samuel no pudo dormir, ¿verdad? Estuvo acostado, pero con el ojo pelón, me imagino, ¿no? Maravillado, yo creo que porque Dios le habló. Imagínate, Dios me acaba de hablar, qué increíble. Pero también pensando en el mensaje que le había dado, ¿no? ¿Pero qué voy a decirle a Elí? ¿Cómo? O sea, ni si me pregunta, ¿qué voy a decir? Samuel ahora sabía que escuchar a Dios no siempre es agradable. Acaba de aprender su primera lección al respecto. Y tenía miedo, como es común, ¿no? Samuel temía descubrir la visión, Elí. Él tenía miedo, dice, ¿qué debo decir a Elí? Es ese miedo que da cuando Dios te dice, ¿ves a esa persona? Ve y testifícale, ¿no? Háblale de mí, tú dices, ay señor, ¿cuál? ¿Esa de allá? No, no, esa de aquí. ¿El grandote ese que tiene cara de enojado? Sí, a él. Es eso. Pero lo mejor que podemos hacer en esas circunstancias es lo que hace Samuel, obedecer y decir la verdad. Y es lo que él dice. Fíjate aún lo que le dice Elí, es interesante. Él le dice, ¿no? ¿Qué es la palabra que te habló? Verso 17. Te ruego que no me la encubras. Dice, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres, palabra de todo lo que habló contigo. O sea, porque estás diciendo, así lo que Dios te dijo, ¿no? Que lo haga contigo, ¿no? ¿Y sabes algo? Yo creo que aquí Elí ya sabe a dónde va la cosa. Yo creo que él ya sabe qué fue lo que le habló a Samuel, ¿no? Él sabe lo que está pasando, ¿sí? Pero me sorprende mucho la respuesta de Elí al final, ¿no? Ya cuando le platica todo lo que le dijo y le dice la verdad y todo lo que pasó, Elí simplemente dice en verso 18, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Sinceramente, yo creo que las palabras de Elí ya son palabras muy, no sé cómo decirlo, como descaradas, ¿no? Sin ningún temor reverente a Dios. Lo reconoce como Dios. Él es soberano. Pues Él es Dios. Que haga lo que Él quiera. Así. Él es soberano. Pero no se humilla ante Él. ¿Te das cuenta? No hay un remordimiento. No hay un arrepentimiento. ¿Sí? Este hombre falló en corregir a sus hijos. Y ahora lo vemos fallando al no arrepentirse. ¿Te das cuenta cómo el sacerdote empezaba a ir en picada? Fallando de esa forma. No corrige a sus hijos. Y cuando es confrontado con la verdad de Dios, no se arrepiente. Pues sí, al parecer los hijos de Elí aprendieron la falta de arrepentimiento de su padre, ¿no? Nunca lo vieron arrepentirse. ¿Qué importante es esto? Así como es importante corregir, es importante enseñar a nuestros hijos que nosotros también fallamos, cometemos pecados, pero tenemos que arrepentirnos, porque les está enseñando el camino correcto, el camino que los va a llevar a la salvación, al arrepentimiento. Verso 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a la tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y bueno, aquí ya nada más vemos cómo, qué es lo que sucede con Samuel, ¿no? El verso 19 es hermoso. Dice, Samuel creció y Jehová estaba con él. ¿No te parece hermoso eso? ¿Te gustaría eso? ¿Que tus hijos crezcan y que Dios esté con ellos? Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios hablaba a través de Samuel se cumplía, porque era Dios hablando. ¿Sí? Fue por eso que entonces todo Israel, desde Dan hasta Berseba, o sea, todo Israel, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Eso es interesante. Hasta este momento, aquí aparece esta palabra profeta, ¿no? Es la primera vez que aparece aquí en 1 Samuel. Y hasta este momento esta palabra profeta aparece en la Biblia, ha aparecido desde que venimos estudiando desde Génesis hasta ahorita, ha aparecido esporádicamente. Realmente ha aparecido solamente 14 veces en todos los libros que hemos estudiado. Se utilizó para referirse a Abraham, por ejemplo, la primera vez en Génesis 27. Se utiliza para referirse a Aarón en Éxodo 7:1. Se utilizó con Eldad, y Medad, dos hombres que profetizaron en el campamento de Israel en el desierto, esto en Números capítulo 11. También se usa en la ley como referencia a cuando hubiese profeta en Israel. Y por último, en el libro de los jueces se menciona un profeta enviado por Dios en Jueces capítulo 6, verso 8. En los dos libros de Samuel, hasta ahorita 14 veces, aquí en los dos libros de Samuel aparece 14 veces, ya solamente en Samuel, 14 veces más. Y de aquí en adelante aparecerá más veces, será algo muy común, siendo el oficio de profeta muy común en Israel. Tan solo en los dos libros de Reyes, que viene después de Samuel, la palabra profeta aparece 82 veces. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Lo interesante de este capítulo también es esto. Es la primera vez que Dios llama a un hombre para servir como profeta. Es lo que vemos aquí. Dios comenzará a usar a los profetas para revelar su mensaje. Es lo que está cambiando ahora aquí, en este capítulo. Samuel es realmente considerado el último juez y el primer profeta de Israel. Samuel se convirtió en ese puente entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes, de la monarquía, donde precisamente los profetas, ¿no?, empezaban a influir espiritualmente en la nación, ¿no? Vemos profetas muy conocidos, Samuel, más adelante vamos a ver a Natán, Elías, Isaías, ¿no?, Jeremías, Ezequiel, etcétera, 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 etcétera. Dios empezó a usar hombres para hablar su palabra, ¿sí? Decía, déjame citar aquí al pastor David Guzik, su comentario, él dice, a través del libro de los jueces, cuando Dios levantaba a un juez, este guiaba a la nación en su mayoría a través de influencia política y militar. Es lo que vimos, ¿verdad? Una forma política y militar. Dice, Samuel, como juez, guió principalmente a la nación con su influencia espiritual. Porque eso es lo que faltaba en Israel. El libro de los jueces terminó de una forma triste. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Recuerdas? ¿Por qué? Porque espiritualmente estaban apagados. Entonces Dios comienza esto. Comienza el oficio del profeta aquí. Empieza a usar a los profetas de una forma, pues como vemos aquí, fuerte para impactar a Israel. Y con eso podemos ver claramente cómo todo lo que Dios le dio a Israel para dirigirlos, me refiero a la ley, me refiero al tabernáculo, al sacerdocio, todo eso tristemente fue perdiendo su propósito. Dios tiene que comenzar a levantar profetas porque los sacerdotes no estaban siendo fieles a Dios. Más adelante vamos a ver que llegaron al punto de desechar a Dios, aún el pueblo desecha a Dios pidiendo un rey humano como las demás naciones. El pueblo de Israel está haciendo esto y comenzando con su sacerdocio, pues ellos no supieron estimar los medios que Dios les había dado para relacionarse con Él. Ellos fueron desechando la ley, fueron desechando la santidad del sacerdocio. Y más adelante, aún más adelante, vamos a ver cómo llegan a menospreciar el arca del pacto. ¿Cómo? Tomándolo como un simple amuleto de buena suerte en la batalla. ¿Se dan cuenta? Vemos esa decadencia, todo lo que Dios les había dado, lo que vimos en la ley, no sirvió. Como su iglesia, como la iglesia del Señor el día de hoy, Dios nos ha dado otros medios para relacionarnos con Él, ¿verdad? La palabra profética más segura de la cual ya hablamos, la Biblia, y su Santo Espíritu quien mora en nosotros los creyentes. Fíjate hasta qué grado ha llegado Dios. Su palabra, su Santo Espíritu en nosotros. Definitivamente no necesitamos nada más. Su palabra y su espíritu son suficientes para que Dios nos dirija en este mundo de tinieblas. Pero cuidémonos de no cometer el mismo error que Israel, que el pueblo de Israel comenzó a hacer aquí, el error de menospreciar los medios que Dios nos ha dado para relacionarnos con Él. Y eso sucede. Muchos creyentes el día de hoy han dejado a un lado la palabra de Dios, han dejado a un lado realmente el poder de santificación del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Se dan cuenta de eso? No cometamos el mismo error. Así como Israel menospreció la ley y el sacerdocio, nosotros podemos estar menospreciando su palabra y su Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando su palabra nos muestra la verdad y cuando su Espíritu Santo quiere confrontarnos y llevarnos al arrepentimiento, nos decimos no y cerramos la Biblia, estamos despreciando eso, la manera en que Dios quiere revelarse en nuestra vida el día de hoy, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo donde muchos dicen, no, es que yo escucho la voz de Dios, yo veo visiones de Dios. No, no es así. Dios quiere hablarte aquí. Y Dios quiere hablarte en tu corazón por medio de su Espíritu Santo. No menosprecies eso. No menosprecies la palabra de Dios. Necesitas permanecer en la palabra de Dios. Necesitas meditar en ella. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo para caminar en una relación correcta con Dios. No cometas el mismo error. No cometamos el mismo error. ¿Sí? Al final simplemente vemos eso. Cómo Dios comenzó este oficio de los profetas. Jehová volvió a aparecer en Silo, dice, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Enfocado en eso, por la palabra de Jehová. Dios hablando a través de su palabra. Y Dios quiere seguir hablando a través de su palabra. Ahora, si tú dices, bueno, pues yo la verdad es que nunca he escuchado la voz de Dios, ni audible, ni en visión, ni en la Biblia. Leo la Biblia, no entiendo nada. Y su Espíritu Santo, pues ni siquiera sé qué es eso. Déjame decirte algo. Si no puedes escuchar la voz de Dios, te voy a decir lo primero que necesitas escuchar. Y con esto voy a terminar. Hebreos capítulo 1. Acompáñame ahí. Vamos a terminar con esto. Hebreos capítulo 1. Fíjate cómo termina el escritor, cómo empieza más bien el escritor de Hebreos. Hebreos 1, verso 1 dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿por quién? Por los profetas, ¿te das cuenta? Porque de aquí con Samuel adelante van a venir muchos profetas. En la Biblia tenemos muchos libros que lo escribieron los profetas, ¿verdad? De diferentes épocas. Dios hablando muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en este tiempo, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Te das cuenta de quién está hablando? El Hijo de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es Dios, lo estamos viendo aquí. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué está diciendo? Tienes que escuchar esto. Jesús, siendo Dios, vino a esta tierra y se humilló y fue colgado en una cruz llevando nuestro pecado. ¿Para qué? Para esto. Efectuar purificación de nuestros pecados, para que tú y yo podamos relacionarnos con Dios. Para que tú y yo podamos escuchar su voz el día de hoy. Tienes que escuchar al Hijo que te está diciendo el día de hoy, arrepiéntete, cree en mí. Yo morí, di mi vida en la cruz por ti. Yo llevé tu pecado en la cruz para que el día de hoy tú puedas creer y seas salvo. Cree en Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios. Y ahí vas a comenzar. Así como Samuel escuchó un mensaje. Y su primer mensaje, qué interesante, fue de juicio. Sabes que el primer mensaje que vamos a escuchar de Dios es este juicio. Pero no en nosotros, sino en su Hijo. Él llevó nuestro pecado en la cruz, recuerda eso. Jesucristo murió por nosotros. Es lo primero que tienes que escuchar. Cree en Él. Cree en Él. Y vas a empezar, en verdad, vas a empezar a leer la Biblia y vas a ver cómo va a empezar a cobrar vida. Y vas a empezar a ver la luz, la palabra de Dios alumbrando tu camino. Y sobre todo su Espíritu Santo guiándote. Cree en Jesús. Vamos a hacer una oración. Vamos a terminar dándole gracias a Dios por este tiempo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la historia de Samuel. Increíble, Señor. La manera en que tú te revelaste a este joven, Señor, y todo lo que vas a hacer, lo que vamos a hacer más adelante, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por mostrarnos, Padre, que tú quieres revelarte nuestras vidas también, Señor. El leve, como vimos al último, primeramente por medio de tu Hijo, Señor, creyendo en Él, por fe para salvación, y de esa manera, Señor, recibir tu Espíritu Santo y la revelación de tu palabra escrita, Señor, la palabra profética más segura. No necesitamos más nada, Señor, para poder conocer tu voluntad, Señor. Solo necesitamos obedecer. Y eso es lo que te pedimos. Danos corazones obedientes a tu voz, Señor. En todo lo que necesitemos, Señor, danos corazones obedientes a tu voz, Señor. No queremos ser como el pueblo de Israel, desechando, Señor, los privilegios que nos has dado el día de hoy, Señor. Tu gracia, tu misericordia, Señor, tu perdón. No queremos ser como Elí, Señor, sin estorbar a sus hijos, sin mostrarles un amor y una corrección, Señor. Gracias, Señor, porque tú llevaste en la cruz nuestro juicio, nuestro pecado, el castigo que merecíamos. El día de hoy simplemente tú nos disciplinas por amor, Señor. Pero ya no es tu ira sobre nosotros, eso lo llevó Jesús. Te damos gracias por eso. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú, Señor, hiciste a través de Jesucristo. El día de hoy, Señor, lo proclamamos como Rey. Rey de reyes, Señor de señores. El único nombre dado a los hombres de que podamos ser salvos es ese nombre, el nombre de Jesús. Y te damos gracias por habernos hablado de esa manera. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.